Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Tomás, el yerno de Elena, que te escucha todos los días, Ángel. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Tomás, el yerno de Elena, y un beso muy fuerte para Elena, que creo que es súper fan. A vueltas con las cosas de Bolaños, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. ¿Cómo estarán de preocupados o desesperados? Y por cierto, secos de ideas, que tienen que montar un pollo absurdo para salir en el telediario y en las tertulias. Como si la rabieta de un niño en el pasillo del supermercado, porque eso es lo que ha hecho Bolaños en el 2 de mayo, una pataleta de un niño malcriado, como si le importara a alguien. Esta mañana le escuché a Luis del Val con Herrera al recordar aquella cita del propio Bolaños con el presidente de la Generalitat, con Pere Aragonès, en Barcelona. No hace mucho. Cuando los servicios de protocolo del Molt Honorable le pidieron que entrara en la reunión sin teléfono móvil. Y aceptó. Y se lo tragó. ¿Aquello no fue humillante? Hablando del 2 de mayo, pero del año pasado. El propio Bolaños reventó el acto en la Puerta del Sol contando lo del espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles con el sistema Pegasus. Luego es evidente, los espías son marroquíes. ¿Alguien sabe un año después qué había o qué pillaron en aquellos teléfonos? Tampoco. Agua. Por no recordar el episodio de las maletas de Delcy Rodríguez en Barajas, aquel esperpento del ínclito José Luis Ábalos, otro bochorno, otra vergüenza mundial, otro escándalo, pero aquí paz y después gloria. O las balas a Pablo Iglesias y la navajita a Reyes Maroto. ¡Qué papelón! Pablo Iglesias haciéndose el héroe o el ofendidito, denunciando ante Marlaska una auténtica idiotez que por supuesto quedó en nada. Y Reyes Maroto, otra que tal baila, que dicen que se presenta en Madrid, no sé a qué, muy bien, la verdad. Y que salió con una foto ampliada de una navajita de esas de juguete en un folio. Por no hablar de las humillaciones con los socios de Bildu y el PNV por los presos de ETA, o de cómo tragan y tragan con Esquerra Republicana y su amenaza de otro referéndum en Cataluña, o del desprecio al español en Cataluña, en Baleares, y déjate la futura ley de educación en el País Vasco. Pero eso sí, con Isabel Díaz Ayuso, por subir a una tribuna, o con Moreno Bonilla, entonces sí, que estos no van a darme un golpe de Estado. Y Sánchez, mientras, helicóptero arriba, helicóptero abajo, Falcon para allá, Falcon para acá, dando lecciones de independencia de la justicia, porque Núñez Feijóo cenó con la Asociación de Fiscales. Y todo ello después de que dijera aquello el propio Sánchez: ¿de quién depende la fiscalía? Pues ya está. Tras el dedazo de Dolores Delgado, Lola para Villarejo, Lola Delgado como fiscal general del Estado, tras la moción de censura con una sentencia fake del juez amigo José Ricardo de Prada, y tras Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Y todavía pontifica sobre la independencia judicial con un par de mítines. Por cierto, que no se me olvide sobre el Falcon. Leo en Voz Populi: la flota de aviones Falcon 900, operados por el Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas, a los que se conoce como T-18 en el Ejército del Aire, llevan un 2023 a tope. En lo que va de año, han volado más de 2 veces al día. Y una curiosidad, o no, que la leo en The Objective: la República Dominicana ha sido un destino preferente y estos aviones han aterrizado al menos 27 veces en esa isla en los últimos 2 años. República Dominicana. Los destacamentos militares de La Romana, Boca Chica, San Pedro de Macorís o Miches han sido algunos de los destinos elegidos. Ya me contarás tú, pagué. Ah, y mi postdata. Me pongo lo más serio que puedo. ¿Te acuerdas de la violación grupal por unos menores a una niña en un centro comercial de Badalona? Leo en El Mundo: la familia de la menor de 11 años que sufrió una violación en el centro comercial Magic de Badalona abandonará la ciudad después de las amenazas que han sufrido en las últimas semanas. las amenazas verbales y físicas recibidas por el hermano de la víctima. Los agresores están a día de hoy todos en libertad mientras espera que la menor declare ante la fiscalía en junio. Comillas, te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por ti y por mentirosos. Estás muerto, amigo. Le mandó un joven del entorno a uno de estos agresores por teléfono. Días después, otro joven le amenazó con un cuchillo a las puertas del cole. La familia víctima son de Ghana, pero esto da igual. Y lo que me pregunto es, ¿qué país estamos destruyendo? ¿Qué sociedad tan enferma estamos fabricando? Ah, por cierto, ¿alguien del Ministerio de Igualdad ha salido en defensa de esta niña?
Expósito. La linterna.
Enseguida contamos el resto de noticias en titulares, pero antes nos vamos a Estados Unidos, donde la Reserva Federal, como se esperaba, acaba de subir de nuevo los tipos de interés. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues la Reserva Federal acaba de anunciar que vuelve a subir los tipos de interés otro cuarto de puntos, dejando el precio del dinero entre el 5 y el 25%. Es la décima subida consecutiva de tipos de interés en los Estados Unidos desde el mes de marzo de 2022. En unos minutos vamos a conocer las explicaciones del presidente de la Fed, de Jerome Powell, pero mientras, en el comunicado que acompaña la decisión, se afirma que la Reserva Federal está determinando si es apropiado nuevas subidas. Se está determinando, ha sido ya traducido por algunos analistas, de que sí que va a haber más subidas de tipos de interés durante este año. El comunicado habla también de la inflación, que sigue siendo elevada, que sigue siendo un gran problema, que la economía en Estados Unidos se está frenando. Recordemos que en el último trimestre subió solo un 1,1% frente al 2% que esperaban los analistas, y que el riesgo de la recesión aumenta. Es la nota, la última referencia sobre los tipos de interés en los Estados Unidos, una decisión que la Reserva Federal ha tomado por unanimidad.
Gracias, Juan. Hablamos.
Hasta ahora.
Repasamos ya con Nekane Fernández otras noticias de este miércoles 3 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Termina sin acuerdo la reunión entre justicia y jueces y fiscales para evitar una nueva huelga.
Son optimistas, se han citado para el próximo lunes. Piden subidas salariales y si no llegan a un acuerdo comenzarán una huelga a partir del 16 de mayo. Esta movilización se sumaría a la que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia.
Zelensky niega el ataque con drones sobre el Kremlin para intentar asesinar a Putin.
Según Rusia, fueron inutilizados por los servicios militares rusos. El gobierno ucraniano ha activado la alarma antiaérea en todo el este del país. Al menos 16 personas han muerto tras un bombardeo masivo en Jersón.
El asesino de 9 personas en un colegio de Belgrado tenía una lista de víctimas a las que quería matar.
El asesino de 14 años llevaba tiempo planeando el ataque en el colegio. Era aficionado a la caza y había robado las armas a su padre. Ha entrado en un aula y ha disparado a la profesora y a varios alumnos. 7 personas más están heridas.
Los diputados de Vox abandonan el hemiciclo en el Congreso en protesta por las palabras del presidente de Colombia.
Gustavo Petro denunció hace unos días el yugo español en referencia a la guerra de la independencia contra España. Hoy el presidente de Colombia ha dado un discurso en el Congreso y también se ha reunido con el rey Felipe.
La audiencia de Sevilla pide otro informe médico para decidir si Griñán debe entrar en prisión.
Sufre un cáncer de próstata y ya ha finalizado las sesiones de radioterapia. A partir de ahora seguirá un tratamiento con medicamentos y rehabilitación. El expresidente de la Junta de Andalucía está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE.
Miles de familias siguen sin recibir los fondos de Next Generation destinados a la rehabilitación de viviendas.
Estaban previstos 3.500 millones de euros que no están llegando a pesar de que se pidieron hace casi un año. La ayuda está destinada a acondicionar casas con baja eficiencia energética para poder ahorrar en la factura eléctrica o en el recibo del gas.
Liberan a una mujer que fue retenida y maltratada por su pareja en Barcelona.
Dormía en el suelo, atada de pies y manos, y tenía que pedir permiso para ir al baño. Su novio llegó a rociarle la cara y el cuello con alcohol para amenazarla con quemarle con un mechero. El agresor ya está en prisión.
Israel bombardea la franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado este mismo miércoles.
En las últimas horas se han producido bombardeos y lanzamientos de cohetes por ambas partes. Al menos una persona ha muerto y hay decenas de heridos. Los ataques se producen tras la muerte de uno de los líderes de la yihad islámica en una prisión de Israel.
Más de 130 detenidos en varios países en una operación conjunta contra la mafia calabresa.
En España ha sido arrestada una persona. Estaban implicados en casos de tráfico de drogas, contrabando de armas y blanqueo de dinero. Trasladaban a Europa cocaína procedente de Sudamérica y lavaban el dinero en ladrillos y negocios en Alemania. y nos quedan los deportes.
Jornada de Liga en directo, está acabando la primera parte del Valencia 0, Villarreal 0 y a las 10 Atlético, Cádiz y Getafe Celta. En tenis, Carlos Alcaraz pasa a las semifinales del Masters 1000 de Madrid y en baloncesto, jornada de Euroliga, en juego Zalgiris Kaunas Barcelona. Si ganan los azulgranas se clasificarán para la Final Four.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
No se descartan precipitaciones débiles en Galicia y el Cantábrico en las últimas horas del día. Temperaturas altas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 30 grados. Los termómetros marcan, por lo tanto, valores que no son propios de esta época. Pero este jueves la previsión es que haya un cambio. Bajarán los termómetros en buena parte de la península, sobre todo en el área cantábrica, sin descartar algunas lluvias débiles por el paso de un frente en esa zona.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Como todos los miércoles, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los días ya se alargan, hace calor y nuestro cuerpo empieza a pedir siesta. Para los que puedan, claro. Sobre las siestas se ha debatido bastante. Hoy traemos un estudio con marcado acento español, publicado en la revista Obesity. En él se intenta desvelar el tiempo idóneo que debemos dedicar a la siesta. Salud en La Linterna, todos los miércoles con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
A grandes rasgos, ¿qué nos dice este estudio?
Bueno, déjame que para empezar te comente y les comento a todos una curiosidad, y es que aunque muchos pensemos que la siesta es algo muy de nuestra España, lo cierto es que no es así. Y si bien el origen de la siesta data de la antigua Roma, no se llega a implantar hasta que San Benito instauró una regla en el siglo VI para que los monjes pudieran cumplir fielmente con sus deberes, y realizó un organigrama muy estructurado en el que repartía cada actividad a una hora determinada. La hora sexta correspondía al descanso, y de ahí la siesta. Bueno, de una manera o de otra, la realidad es que la siesta casi la tenemos en nuestro ADN. Mi padre, recuerdo, como siempre me decía, la siesta corta el día y da energía. Pero dentro de toda la parafernalia de este proceso restaurador, nos faltaba un dato, Ángel, el del tiempo. Y aquí, si bien don Camilo José Cela nos hablaba de la siesta de pijama y orina.
Bueno, espérate. Yo he comido con Camilo José Cela y en un momento determinado ha dicho: señores, buenas tardes, me voy a dormir la siesta. Y se subía a dormir.
Un crapo. Bueno, pues relacionado a todo eso, pues ¿qué es lo que pasa? Lo del tiempo, y hoy la ciencia pues nos ha desvelado pues qué tiempo es el recomendable para dormir la siesta, cuánto tiempo. Y esto lo hace gracias a la Universidad de Murcia, en colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, fíjate ya, en donde se analizaron datos de la salud de más de 3.000 adultos de regiones mediterráneas. Con estos datos posteriormente se llevaron los datos a un proceso de Big Data y llegaron a la conclusión de que las personas, aquí viene el dato, las personas que duermen siesta de 30 minutos o más tienen mayor riesgo de padecer obesidad, don Camilo José Cela, de padecer un síndrome metabólico, don Camilo José Cela, y hipertensión, que no lo sé. Pero bueno, la noticia positiva de este trabajo, también publicado, como bien decías, en Obesity, radica en que, de hecho, quienes duermen esa siesta menor a los 30 minutos, pues bueno, en ellos la obesidad es menor, el síndrome metabólico pues no está, y la hipertensión arterial también disminuye, Ángel.
Por hacer una revista y que se llame Obesity también tiene de cojones. Bueno, sí, sí. Oye, ¿cuáles son los beneficios de una siesta razonable en ese tiempo? Hablamos en serio.
Vale, pues en serio estoy hablando, pero bueno.
No, digo lo de obesity, eso sí.
Ah, vale. Bueno, los beneficios los vamos a agrupar en tres grandes grupos. El primero, indiscutible, es a nivel del sistema cardiovascular. Bueno, en este apartado, pues resaltar cómo la siesta previene las cardiopatías. Y esto lo hace porque ayuda a disminuir en torno a un 37% el estrés, y lo hace porque libera una hormona, que es la hormona del crecimiento y que compite con otra, con el cortisol, que mina tanto nuestra salud. 37% reduce el estrés. Pero bueno, además, y dentro del aparato cardiovascular también está claro, no, clarísimo, que la siesta ayuda a disminuir la tensión arterial y el ritmo cardíaco. Primer bloque. Segundo bloque, los beneficios para la salud mental. Bueno, aquí tenemos, Ángel, numerosos estudios y todos demuestran cómo la siesta aumenta la concentración. Y lo hace porque durante el sueño de la siesta, se graban mejor los recuerdos en lo que podríamos decir el disco duro. Y dentro de la esfera mental también es importante resaltar cómo la siesta estimula la creatividad. Y eso porque se activa una zona del cerebro, la zona del hemisferio derecho. Bueno, otros beneficios los que encontramos en que con la siesta se facilita el aprendizaje. Este efecto ha sido contrastado por la Universidad de Berkeley y nos dice que los estudiantes que duermen siesta rinden más por la tarde y aumentan en un 10% su capacidad de aprendizaje. Fíjate tú, es como si reseteásemos el cerebro. Y también, como no, los beneficios en nuestro día a día. También otro estudio de Berkeley resalta cómo las personas que duermen siesta son más positivos, al margen de que también se ha visto cómo ayuda a mejorar el estado de ánimo debido a que se segrega serotonina. Y por último, indicar que la siesta nos facilita resolver problemas, es decir, que todo para bien.
Joder, macho, pues no cumplo nada. Digo, si tantos son los beneficios, ¿por qué no recomendamos más la siesta?
Bueno,
voy a tomar nota, ¿eh?
Toma nota porque poco, y después lo dices en nuestra casa. Toma nota porque poco a poco que sé que esto se va haciendo dentro del mundo laboral. Toma nota. Ya se han percatado cómo un pequeño descanso sirve para recuperar energía y estar mejor de ánimo después y salir a conquistar el mundo. Y bueno, pues empresas tan importantes, multinacionales tan importantes como Google, Nike, Dahol o The New York Times lo han implantado en sus oficinas. Y si nos referimos a países, pues en Japón lo llevan casi a rajatabla y así pues estiman que están evitando nada más y nada menos que 2.000 muertes al año. Tomamos nota.
Nekane, ¿tú estás a favor de poner un sofá aquí en la esquina, en el despachito, no, para la siesta?
No, porque creo que hay gente que le echaría mucho morro.
Tú no.
Bueno, Nekane.
La siesta pero nosotros sentamos a las 4, Esteban. Nosotros podemos comer tranquilamente a la 1 y media, 2, echarte tu siesta y luego venir a trabajar.
¿No? Ah, bueno, vale, que te la echas, vale, pero... No,
bueno, pero te la echas en cualquier caso.
Sí, bien, pero te la echas.
No aquí.
Pero te la echas. Claro. Tienes que ver en Japón, en grandes oficinas, yo lo he visto. Y los ves que están así sentados, y una, y dos. Pero bueno, dicen que reduce, dicen no, lo tienen demostrado, más de 2.000 muertes al año.
Mira, estamos aquí preparando la linterna. Veo así enfrente, por el ojillo, a Nekane o a Silvia que hacen boom. O a la derecha, Alberto Escalante, que se le va la cabeza y vamos, del soplamocos.
Bueno, pero ahí se está currando. No es cuando se.
No hay tiempo.
Vale.
Salud en la linterna con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Vamos a ver.
Es que no lo veo.
Pues oye, yo. Alguna tarde que llego así.
Sí.
Un poco espídico, para variar. Uf.
Ya, claro, Ángel. Y luego, ¿cómo te pones delante del micro? Pues más atontado todavía.
Pues ahora como un tío.
Claro, claro.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.
Siguen las negociaciones. Estos no se echan siesta. Para evitar la huelga de jueces y fiscales, buscan mejorar sus salarios, también sus condiciones de trabajo, y la próxima semana podría llegar a un acuerdo.
Y el lunes, pues a lo mejor podremos tener un adelanto, un cierre, o a lo mejor seguimos trabajando. Yo confío en un acuerdo, claro que confío en un acuerdo. Las fechas, pues no lo sé, espero que sea lo más pronto posible, ojalá pudiera ser el mismo lunes por la mañana. Somos optimistas y estamos, bueno, pues tranquilos y sentados en una mesa de negociación.
Paco Núñez es el candidato del PP a presidir la Junta de Castilla-La Mancha.
Ha estado en Herrera en COPE y allí ha valorado la polémica provocada por el ministro Félix Bolaños tras autoinvitarse a los actos del Día de la Comunidad de Madrid. Según Núñez, se debe a que los socialistas saben que van a perder frente a Díaz Ayuso en las próximas elecciones.
El Partido Socialista y Sánchez tratan de manosear las instituciones y tratan de utilizarlas para generar frentismo. Y la frustración de Sánchez y del Partido Socialista es saber que van a volver a perder Madrid y que lo van a hacer con una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Ofrece a la Comunidad de Madrid un futuro de oportunidades al que no puede llegar nunca Pedro Sánchez.
Jesús Arranz es gerente de una empresa de camiones cisterna y ha estado aquí en la tarde.
Los embalses españoles están por debajo de la mitad de su capacidad y en algunas localidades como Pozo Blanco, en Córdoba, tienen que utilizar estas cisternas para conseguir agua.
Se revisan las unidades y salen a lo que es la Sierra Norte de Córdoba. La zona se parte en dos zonas, zona del río Guadiato y zona de Pedroche. Se parten los equipos, se cargan los camiones, se emplazan los remolques y bueno, y el día a día, pues eso, atender una serie de horas o cada pedal e intentar abarcar todo lo que la zona que tenemos que suministrar.
Y no ha llegado el verano. Este es el sonido más escuchado cuando un ciudadano intenta llamar a la delegación de Hacienda.
Por saturación de líneas, le atiende este servicio automático que solo puede concertar cita para confeccionar su declaración de renta por teléfono.
Y es que a partir de hoy ya se puede pedir cita previa para resolver dudas relacionadas con la declaración de la renta e incluso poder presentarla, pero la comunicación es imposible y como hemos escuchado las líneas están saturadas.
Y el sonido musical Frankie Goes to Hollywood. Estos tíos.
Es que me ha dicho Paloma, ponlos que son de la época de Ángel y le van a gustar.
Me encantan. Mira.
Esa. A poder ver juntos por primera vez en 36 años en el Festival de Eurovisión. Van a ser los encargados de abrir la ceremonia de apertura que va a ser este domingo. La banda se fundó a principios de los 80 en Liverpool, que es la ciudad que va a albergar este evento musical.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hassan Fall tiene 39 años y nació en Senegal. Hace 4 años, desesperado, se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Desde allí, acabó en España. Aquí empezó trabajando como mantero en Cataluña, pero con esfuerzo se ha convertido en un buen cocinero. Ahora trabaja en un restaurante de Sabadell y su vida ha cambiado radicalmente. Y más, te lo contamos aquí hace unos días, después de lo que ha hecho esta misma semana. Este era el momento en el que Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su primera cuenta cuando un hombre encapuchado se le adelantó y exigió a los trabajadores que le dieran el dinero. Lo hacía además amenazándoles con un cuchillo. Así nos lo ha contado el propio Hassan.
Un hombre pasa atrás de mí, va al cajero para pedir dinero. Yo no me muevo donde espera la gente. Yo escucho a él, le dices, dame mi dinero. Él me dice, eso no es broma, porque antes lo pensamos en broma.
A pesar del peligro, Hassan mantuvo la calma, pidió al ladrón que devolviera el dinero, pero ante su negativa, pasó al ataque. Y pese a que el hombre iba armado, le quitó el cuchillo y le redujo, evitó literalmente el atraco. Un acto de valentía, de mucha valentía.
Yo voy un poquito de adelante de él, pregunto al cajero qué pasa. él nervioso sigue hablando y dice, no quiero moneda, quiero billete. Yo digo, salga ahí, dos pies de él, saca los cuchillos, yo coge la mano, voy a cambiar a otra mano, yo me coge las dos manos, tira el cuchillo, luego me pone este hombre solo. Es para un policía bien.
Una vez inmovilizado el atracador, los Mossos de Escuadra no tardaron en llegar, le detuvieron y de paso llevaron a San al trabajo, que llegaba tarde. Imagínate las caras que pusieron en el restaurante cuando le vieron aparecer en un coche policía. Valle es una de sus compañeras.
Pensaron todos, uy, ¿qué ha pasado? Pobrecito, estaban como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Has hecho algo malo? Y el Mossu explicó que no ha hecho nada ni ha pasado nada malo, sino que es que ha evitado un atraco.
Hassan lleva un año trabajando en este restaurante, ha sabido ganarse el cariño de sus compañeros a base de su buen carácter y sentido de la responsabilidad.
Es muy buena persona, súper buen cocinero, súper trabajador. Estaba en el atraco cuando vino la policía y lo único que pensaba es que llegaba tarde a trabajar. O sea, tiene unos valores súper, súper bonitos. Es muy buena persona.
El talento de este cocinero ya lo había hecho conocido en Sabadell, pero frustrar un atraco le ha terminado de convertir en un superhéroe, una estrella, tal y como demuestran los clientes del restaurante.
Bastante gente, sí, preguntando por él, que lo han visto en la tele, que han sorprendido de que fuera él el que paró el atraco, y nada, muy contentos con él, sí, han felicitado a mucha gente.
Hace 4 años, Hassan llegó a España, vía Lampedusa desde Senegal, buscaba una mejor vida y lo ha conseguido, tras convertirse en cocinero. Lo que seguro nunca imaginó es que evitaría el atraco a un banco y se convertiría en héroe. A él no le gusta que le llamen así, pero para sus vecinos no hay mejor forma de describirlo. Detuvo el atraco a un banco y se enfrentó a un ladrón armado. Sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Nos habláis también de deporte. Alcaraz en semifinales del Mutua Madrid Open de tenis, Silvia.
Sí, Ángel, y es que es tendencia en Twitter España, fíjate, muchos oyentes están flipando con su carrera y con el papel que está teniendo en el torneo. Os escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Está jugando francamente bien. Me parece estupendo que haya un muchacho que surja así. Es una pena que a Nadal sus últimos años le estén fastidiando las lesiones.
El mejor de lo mejor, y punto.
Más temas lo abordaremos en nuestro tema del día dentro de un rato. ¿Qué está pasando en la justicia española tal día como hoy?
Pues por ahora, que ha terminado sin acuerdo esa reunión entre jueces, fiscales y representantes del Ministerio de Justicia, por lo tanto habrá huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Y ante esta situación nos escribe Óscar que el poder judicial es fundamental, más de lo que nos imaginamos, y que es importante cuidarlo y escuchar sus reivindicaciones.
A las 9 de las 8 en Canarias analizaremos la situación de la justicia en España desde los abogados del turno de oficio. Vamos a buscar las causas de sus problemas, de su amenaza de huelga, con la ayuda de expertos y de afectados. Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Alberto Pérez Jiménez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto, propónete más.
Hoy quiero pararme en una pequeña noticia que he visto en agencia. Es de Badalona. Recordaréis que hace unos meses una niña de 11 años fue agredida sexualmente por un grupo de menores. Se supo todo porque el hermano de la víctima vio en las redes sociales un vídeo y lo denunció a la policía. Bien, el pobre chaval fue perseguido y hoy hemos sabido que la familia ha decidido irse de Badalona. Todos los jóvenes, los menores, están en libertad, pero ¿qué estamos haciendo tan mal para que estemos distraídos en otras cosas mientras suceden estas aberraciones?
Pues luego hablamos. Me parece muy interesante, Alberto. Y en clase de economía, como cada miércoles, nos acercaremos al sector primario. Hoy hablaremos de el cereal. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por ti las cosas que más valoramos las decimos despacio. La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, sí, sí.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Saludos a todos los radio oyentes desde el campo de fútbol de Torrero, en Zaragoza. A las 5 de la tarde y con la presencia destacada del infante don Jaime, se disputará la final.
¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó.
Hoy, en La Linterna, somos así. Hablamos de la historia del fútbol. Equipo chamberilero de rompe y rasga, castizo, golfo. Futbolísticamente era la furia desatada. El equipo quebrantahuesos del señoritísimo del Madrid, del caganchísimo del Atleti, del esportivismo de la gimnástica madrileña. Así describió el historiador Félix Martialay el espíritu de un equipo de fútbol madrileño a cuyos jugadores se les conocía como los Pieles Rojas. Aquel equipo era el Racing de Madrid.
¡Yurra!
La historia de este equipo bronco que apabulló al mismísimo Madrid la conoce bien el periodista y escritor José Manuel Ruiz Blas, una biografía que ha relatado en un libro muy divertido, muy nostálgico, que se titula El último gol Apache, la gira americana del Racing de Madrid. Lo edita Debate. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El último gol Apache, ¿es un libro de historia?
Pues yo diría que sí. Es un retablo de una sociedad y de una época, sobre todo la década de los años 20, y pretende reunir política, historia, sociedad, también cultura, que está muy presente en el libro, y inevitablemente también fútbol.
Tú eres madrileño de la zona de Embajadores, del barrio de Atocha, un poquito más al sur. Yo, un poquito más al norte, hacia Cuatro Caminos. No hemos cambiado tanto, ¿no? Lo digo porque en aquella época ya venía a Madrid gente de todas partes, y hoy también.
Así es. Ves que hay cosas que siguen muy presentes, ¿no? Toda esa época, ves constantes que están presentes en la sociedad de hoy, sobre todo en lo que genera el fútbol. No ha cambiado tanto. Las pasiones de ahora son las que imantaban las gradas en aquella época.
Volvemos al Racing de Madrid. Sus jugadores no eran profesionales, llegó a ser el mejor equipo por encima del Atleti, del Madrid. Tuvieron su propio campo en el Paseo del General Martínez Campos, ojo, en Chamberí. El primero con hierba natural, con gradas, con sala de teléfono para los periodistas. Había tranvía casi casi en la puerta. ¿Por qué la historia del Racing de Madrid es tan poco conocida? ¿Cómo te llega? ¿Cómo dices, esto es una película?
Pues un poco por casualidad. Yo creo que las historias no las buscas, sino que te encuentran ellas. Yo solo sabía que existió, solo sabía el nombre del equipo, un equipo de barrio, de Chamberí, famoso por sus duelos con el Madrid. Pero por estos azares encuentras con que, bueno, un día estás investigando y empiezas a leer, tiras del hilo, te encuentras con que emprenden una gira absolutamente demencial que conlleva su disolución. Y entonces te interrogas y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar en una gira para que un equipo desaparezca? Entonces, pues empiezas a ir a la hemeroteca, a tirar de biblioteca, de archivos, y vas descubriendo una historia fascinante que te atrapa, ¿no? Yo creo que, no sé, acabé totalmente enamorado del Racing de Madrid.
Y de la panda esta que formaba. ¿Era una banda?
Era una banda, siempre fue un equipo con mucho carácter, mucha personalidad, quizá por la propia naturaleza del barrio de donde provenían, claro, sus jugadores y sus aficionados, Chamberí.
¿Quiénes eran los miembros de esa banda? ¿Quiénes juegan en el equipo?
Pues el Racing tiene una existencia breve. Ay, tiene una existencia muy corta, 17 años, y evidentemente va teniendo sucesivas plantillas a lo largo de ese periodo, pero la constante es, como bien señalabas, es la dureza, ¿no? Era un equipo muy, muy áspero, muy bronco, con unas defensas durísimas, con muchísimo carácter, la furia desatada, y todo eso permaneció intacto a lo largo de sus años de vida. Se hablaba mucho de la vida privada de estos jugadores. Parece ser que luego en su vida personal toda esa leyenda de dureza y de, bueno, se trasladaba a su vida, llenaba las páginas de los periódicos, hizo de ellos pues una leyenda.
Patadas, cargas, melés, golpes eran los protagonistas de sus partidos. Algunos jugadores estaban ligados a la lucha sindical por entonces. ¿Quién era la afición?
La afición se componía básicamente de habitantes de Chamberí, ¿no? Chamberí entonces era un barrio popular, así lo describen las obras de Arniches, ¿no? Muy castizo. Todavía no se había definido el carácter burgués que tiene hoy el barrio. Empezaba a finales 19, principios del 20 a ver residencias ya bastante aristocráticas, pero conservaba ese atmósfera popular del barrio Los Chisperos, ¿no? Allí estaban las fraguas y esas chispas, esos golpes contra el yunque se trasladaban también a los partidos. Como mencionabas, eso es una copla que aparece en prensa después de un partido con el Madrid, ¿no? Los partidos con el Madrid y las crónicas se leen como partes de guerra. Había de todo. Una violencia desatada apasionante. por parte de los dos, porque llegaron a labrar una rivalidad acérrima bastante violenta.
Recordemos que el paseo de General Martínez Campos une lo que es el propio barrio de Chamberí, Iglesia, Quevedo, por así decirlo, hasta la Castellana. Hoy, más centro de Madrid imposible, pero entonces, claro, imagínate.
Sí, entonces era una zona, digamos, de frontera, ¿no? Todavía no sé, Madrid seguía creciendo y todavía había solares bastante asilvestrados, y uno de ellos es el que ocupó por primera vez el Racing de Madrid, su segundo campo. El primero estuvo en Hermosilla, estuvo muy poco tiempo allí, y luego se trasladó a Chamberí, al Paseo del General Martínez Campos, que en el pasado se había llamado Paseo Novelesco. Un nombre extraordinario que habría definido bien la trayectoria del Racing de Madrid. Fue el primer campo de hierba y un campo magnífico.
Un lugar en el que se hablaba mucho de fútbol eran las tertulias. El Racing se instaló en Granja El Henar, en la calle Alcalá. Allí los días laborables de 8 a 9 se podía escuchar a Ortega y Gasset o a don Ramón María del Valle Inclán.
Con el corazón palpitante penetré en el guanzaguán oscuro y silencioso. Mis pasos resonaron sobre las anchas losas, sentados en los escaños de roble lustro.
Es su voz original, ¿eh? Se oye tan mal porque es de entonces, pero ¿el fútbol ya era el deporte estrella? ¿Ya levantaba las pasiones de ahora o más?
Pues el fútbol empieza a despegar en Madrid a principios del siglo XX. Lo ha traído los profesores de la Institución Libre de Enseñanza de Inglaterra. Y es una práctica novedosa, ¿no? Al principio elitista, más tarde popular a partir de los años 20, porque es un deporte barato, se puede jugar, vamos,
en un solar.
Hoy en día los niños ponen dos carteras y una, y ya tienes un bote de refresco y ya tienes un partido de fútbol. Se vio con mucha fascinación por parte de los intelectuales. Entonces se denominaba sport, el deporte, y trajo toda una serie de palabras inglesas, no estaban traducidas. Offside, kick, team, todo eso tenía un perfume muy cosmopolita.
El propio Racing.
Que atraía a los intelectuales y se veía como una manera de regenerar la raza, ¿no? Entonces España arrastraba la depresión del 98, todo ese fracaso. Y los pueblos querían, bajo la tutela un poco de las burguesías progresistas, emancipar a los pueblos, ¿no? Instruirlos, y el deporte era un perfecto vehículo, y el fútbol, por supuesto, también lo era.
No es posible a los pueblos desentenderse de su pasado, y mucho menos de su porvenir. Y España haría traición a uno y otro desentendiéndose del problema.
Por voluntad de Alfonso XIII, el Madrid recibe el título de Real Madrid. Eran tiempos difíciles para los apaches, para los de Chamberí. ¿Por qué dices que el Racing estuvo a punto de terminar antes de tiempo?
Porque el Racing es pionero en muchísimas cosas. Una de ellas es tener un presidente constructor, que el catalán.
Eso me suena.
Sí, Alejandro Miró Trepat. Como decía antes, las burguesías entonces eran más filántropas, no veían esto como un medio de sacar dinero, sino que ejercían de mecenas deportivos. Entonces, con su dinero se construye ese campo y empieza a reclutar jugadores, incluso a darles un salario. Esto estaba prohibido, entonces la práctica deportiva había de ser amateur, de acuerdo a un ideal de competición y tal. Y el Racing lo que hacía era pagar a sus jugadores bajo cuerda. Formaban parte de las empresas de este señor, pero jamás pisaban las oficinas. Esa forma de profesionalismo es la que lleva al Madrid, después de perder el campeonato de la región, entonces no se disputaba el campeonato de liga, sino lo que los equipos se enfrentaban en la región a la que pertenecían, les lleva a intrigar en la federación para promover unos castigos y unas sanciones contra el equipo. Eso precipita un poco su decadencia deportiva.
El Racing de Madrid, un modesto equipo de fútbol, realiza el sueño de muchos chavales que vivían dando patadas al balón en un descampado, en un solar. Una historia que se repite tal y como nos recuerda nuestro amigo, el maestro José Luis García.
el fútbol, por lo menos en Madrid, claro, jugabas en los barrios. Todos los barrios tenían unos campos ahí en unos terrenos muy difíciles que cuando llovía le hubiera gustado a Ancelotti verlo, porque eran baches enormes que la pelota se batía. Yo recuerdo el campo Campana, salías del colegio, habías contratado ya previamente a alguno el campo y entonces ahí jugábamos todos. Pero bueno, era una manera de hacer amigos también. El fútbol ha sido algo estupendo, que yo creo que hay que jugarlo ahora que han pasado los años con la ilusión del niño y la responsabilidad del padre. Eso sería el fútbol.
Ahora volvemos a este, el último gol Apache que firma José Manuel Ruiz Blas. Hago un paréntesis. Estamos perdiendo ese, no sé si ese romanticismo, ese origen popular, ese puntito humano del fútbol.
Yo creo que totalmente. Es un espectáculo ya regido por las reglas muy aceleradas del negocio, del dinero, y todo ese carácter humano que, por ejemplo, se ve a través del libro, del carácter pasional de los aficionados, su implicación sentimental con los equipos, pues yo creo que está siendo desplazada por otro tipo de relación más de clientela, ¿no?, de consumo, con una serie de, pues bueno, de marcas, las camisetas, los logos. Y todavía entonces, claro, estaba emergiendo el fútbol, se estaba consolidando como gran espectáculo de masas popular en una España más muy moderna, la de los años 20. Que todo eso, pues yo creo que se ha desvanecido.
¿En qué momento surge el viaje por América? Recordemos que el subtítulo del libro es La gira americana del Racing de Madrid. Aquel viaje tuvo que ser una aventura inenarrable.
Claro, el Racing de Madrid también es pionero, entre otras cosas, en concebir la idea de emprender una gira por América para recaudar dinero. Todo esto en los años 10. No será el primero que lo haga. Otros equipos harán antes esas giras por América, algunos con éxito, otros sin él. Pero es una idea un poco que irradió a lo largo de la historia del club, ¿no? De sus dirigentes, de su masa social, y la pudo emprender por fin en 1931 para sufragar el coste de la construcción de su nuevo estadio en Vallecas, también un estadio fabuloso, si no el mejor de los mejores de España, estando el equipo en tercera división. Y claro, esa gira, que es de lo que se ocupa gran parte del libro, es absolutamente disparatada. O sea, a medida que vas descubriendo todo lo que pasaba, te quedas boquiabierto. Malísima suerte, toda la fatalidad se confabula y hay de todo, hay tiroteos, hay pedradas, invasiones de campo, palizas, pisan los calabozos en México, desatan sublevaciones militares, se encuentran con la mafia neoyorquina, enfermedad, les pasó de todo y todo malo.
No me hagas spoiler. Mira, empezamos por Perú. En Perú les estalla una revuelta social, una insurrección militar. De allí se fueron a La Habana, hechos polvo.
Así es. Hay que decir que la gira duró como 5 meses. No es una gira precisamente breve. Te da tiempo a que te pase de todo. Allí en Perú son el vehículo de una intriga política de un militar que había sido gobernante, tiene que salir del país, está exiliado, no puede regresar y quiere hacerlo para participar en las elecciones de ese año. Y la manera en que consigue regresar al país es a través de la visita del Racing de Madrid.
Qué bueno. En fin, no quiero hacer paralelismo, pero fíjate cómo está el Perú un siglo y pico después, ¿eh? O sea, que no está para tirar cohetes. De allí se van a La Habana. Estando allí se decreta el estado de guerra en La Habana. Les sorprende la revolución. Seguimos en 1931.
Seguimos en el 31. Gobierna el general Gerardo Machado, el llamado Mussolini tropical, en medio de un descontento social por la represión y la crisis económica muy grandes. Y en ese escenario es donde aparece el Racing de Madrid para disputar una serie de partidos y se ve, claro, afectado por unas revueltas muy, muy violentas, con bombas incluidas, en fin, huelgas, todo.
Lo increíble es que volvieran vivos.
Lo increíble es, efectivamente, yo creo que tuvieron... alguno incluso pudo perder la vida. Algunos jugadores pudieron, en unos episodios con los que se encuentran, pudieron perder la vida, pero bueno, consiguieron salir sanos y salvos.
De Cuba a México. ¿Por qué terminan en la cárcel?
Pues bueno, ya invitaría a los lectores a que lo descubran en las páginas.
Una pista.
Pero digamos que se ven en medio de un disturbio violentísimo de los que les culpan a ellos. Les consideran responsables las autoridades de haber organizado tremendísimo disturbio y son detenidos y van a la cárcel.
Madre mía. Y la gira, o el despropósito de gira, terminan en Nueva York en plena Gran Depresión.
Y también he estado pensando en nosotros. En nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica.
Como anécdota, ¿quién se acercó a ver el partido contra el New York 11 que se celebraba en un pequeño campo de Brooklyn?
Pues en Nueva York existía una colonia bastante nutrida de españoles emigrados. Por las películas y tal, tendemos a pensar que solo había italianos sí. Allí, pero había un barrio español bastante populoso y es un poco a quien podía atraer la presencia de un equipo español, porque estamos hablando de unos años en que ya lo que allí llamaban el soccer, el fútbol estadounidense, estaba en declive y tampoco el prestigio, el cartel del Racing era muy grande, pese a contar con una gran estrella del fútbol mundial, un mercenario que reclutan en México y con el que van a Nueva York, gracias al cual consiguen un contrato para disputar allí una serie de partidos.
¿Cómo acaba la celebración de algunos de estos piernas, nunca mejor dicho, en compañía del contragánster español Juan López en un tugurio?
Pues la leyenda un poco bohemia del Racing debía estar encarnada por los jugadores, también los de la gira, y claro, inevitablemente les atrajo ese Nueva York casi de cine negro, ¿no? La era del jazz, los speakeasies, esos tugurios donde se servía alcohol de contrabando en plena ley seca. Y allí en la noche hay muy malas compañías y amistades de dudosa reputación. Y hay un encontronazo con la mafia, con los gángsters de Nueva York.
Madre mía, lo dicho, un milagro que volvieran. Vuelven el 22 de noviembre a Cádiz. Oye, antes de conocer el final del Racing de Madrid, ¿quién fue Mikel Arena?
Pues Mikel Arena fue un periodista magnífico, hoy quizá no tan recordado como debiera. Fue el primer director de Radio Nacional de España y un pionero de la prensa deportiva. Él dirige la publicación Excelsior, que es la primera publicación específicamente de deportes de España, y tenía un talento inconmensurable, un humor muy elegante. Él era una persona elegante a la que atrajo todo ese fenómeno del deporte en los años 20, aunque le atraía más un poco los aviadores, toda esa especie de héroes que acuñó la práctica deportiva. Y él, a través de en las páginas de ABC, en las notas deportivas, se hacía eco de la actualidad de esta gira que se seguía en España a través de los cables de prensa. Y de todo este material tan escabroso y polémico, él construyó, él redactó una serie de comentarios deportivos pues deliciosos, un humor muy divertido, muy irónico, y son también una delicia las crónicas de ese Mikel Arena sobre la gira del Racing de Madrid.
Estamos casi terminando. ¿Cómo desaparece? Y en concreto, cuéntame, hasta donde quieras, no destroces el libro, ¿qué pasó con el campo de Vallecas?
Pues desapareció aplastado por las deudas, ¿no? Contrajo una deuda gigantesca por la construcción de ese estadio del que hablábamos, que estaba en Vallecas, en cuya ubicación está precisamente hoy el campo del actual campo del Rayo Vallecano.
Allá arriba, en Portazgo.
Exactamente. Y porque toda esta excursión que pretendía recaudar dinero para aliviar esa situación económica salió absolutamente mal. No consiguieron recaudar dinero y toda esa deuda gigantesca conllevó que el club desapareciera. Sobre el campo, bueno, pues tuvo al final un destino bastante siniestro, que se explica al final del libro, en que acabó convertido ese estadio fastuoso que iba a ser el sueño del Racing de Madrid para recuperar la grandeza, y tuvo un destino totalmente contrario.
Atroz,
sí.
Hablamos del final de la Guerra Civil, lo dejamos ahí. Oye, y una curiosidad, ¿cómo era la camiseta? ¿De qué color iban?
Pues la camiseta era de rayas rojas y negras. Muy simbólico también, porque el Madrid presumía en su fundación, en los estatutos, de vestir el blanco de la pureza sin mácula. Y el Racing, claro, encarnaba el rojo y el negro, son colores de pasión, de violencia, de luto, oscuridad, orgía, amor. Bueno, todo lo contrario a lo que era el Real Madrid, que era con quien quiso rivalizar y de veras que lo hizo.
¿En algún momento alguien se planteó, años después, ya en la posguerra con el franquismo, que el Racing de Madrid volviera, renaciera?
Bueno, hubo algún intento después de la gira de algunos exdirectivos, algún proyecto en Chamberí, pero no con mucha fuerza ni con la personalidad y el arrastre popular que tenía el Racing.
El último gol Apache, la gira americana del Racing de Madrid, firma el colega José Manuel Ruiz Blas, lo edita Debate. Es un libro de historia, ¿eh? Eso sí, los protagonistas no son ni grandes batalladores, ni grandes políticos, ni son jugadores de fútbol. Gracias, José Manuel.
Nada, gracias a vosotros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la Backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas estas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.